El séptimo
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 25 de la cuarta temporada del séptimo podcast. Mi nombre es Tomás Michini y como toda la semana estoy junto a mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy, pero muy bien. ¿Vos?
Todo muy bien, por suerte.
Saliendo con un día de retraso.
Pasaron un fin de semana movido. Sí. Tuvimos de gira.
Literalmente.
Sí, literalmente. Así que bueno, no pudimos grabar el episodio a tiempo. Pedimos disculpas. Pero bueno, se van a entender que tenemos que gastar la guita que hacemos acá en algún momento.
En algo, ¿no?
Exactamente.
En un fin de semana de locura, como aquella película, ¿te acordás?
No.
Donde Weekends at Bernie's, que eran dos tipos que se le moría al jefe en su casa de fin de semana y lo hacían pasar como que estaba vivo, lo movían tipo marioneta. Gran película.
La primera, increíble que no se dio cuenta a nadie.
Es como la película del bebé adulto que se hace pasar por bebé y nadie se da cuenta, salvo el abuelo. Pero como estás en ir el abuelo, nadie le cree.
Nadie le cree, exactamente.
¿Dónde están las rubias?
Sí, o la de que secuestran al bebé. Bebé suelto. Que también es increíble.
Sí.
Pero bueno.
Pero Weekend at Bernie's, posta, es una divertísima película.
La veré, porque la vi hace... La tengo medio vista, no sé si la vi entera inclusive alguna vez.
Sí,
en Telefe o Canal 13.
Telefe entre el 98 y el 2002.
Todos los días.
Una vez por mes.
Ah, ok.
Mínimo.
Perfecto. Mínimo. Bueno, empezamos con este episodio hablando un poco de esta serie que yo ya salté del barco, la verdad.
Bueno, yo dije hace 3 episodios, creo, 4, que iba a intentar no hablar más de The Walking Dead, por lo menos hasta que no encontrara cosas positivas. La temporada viene siendo buena con respecto a lo que fueron la séptima y la octava, que fueron malas. La llegada de Negan a la serie le hizo mal. Aunque el personaje está muy bien, porque se desviaron, la historia se hizo chota, alargaron demasiado una trama. Pero en la sexta cambiaron en la novena cambiaron el showrunner, ahora es Angela Kang, que está a cargo de la dirección general del show. Y realmente mejoró, no te digo que es una cosa increíble, pero con esta movida de la despedida de Rick, la última temporada de Rick Grimes en tele... Voy a hablar con spoilers. Todos imaginaban que Rick iba a morir.
Son unos forros.
En realidad está bien. Es una movida. Nunca dijeron Rick se va a morir.
No está bien.
Sí, está bien.
No está bien.
Está bien. Si vos venís siguiendo la serie y viendo, tiene lógica.
Van a hacer películas. Le escuché como que van a hacer dos películas.
Para televisión que van a contar qué es lo que le pasa a Rick. Porque si vos ves el episodio, lo dan por muerto. Lloran todos a Rick, pero te das cuenta que lo rescata un personaje que apareció en la séptima temporada, que se hizo regular, lo rescata y se lo lleva en un helicóptero. El tema es que está bien hecho esto porque quien sigue la serie va a saber que desde la séptima temporada hay referencias entre Rick y el helicóptero, entre la letra A y la letra B, que es clave en este episodio. Rick ve un helicóptero, en las presentaciones hay helicópteros. Desde el comienzo de la serie, él ve un helicóptero destruido. Hay como una construcción que llevan a este desenlace. Rick es rescatado, pero sus amigos y su familia no lo sabe y lo dan por muerto. Hay un salto temporal de 6 años. Este episodio termina con la supuesta muerte de Rick. Salto de 6 años. Rick está desaparecido. O sea, todos lo dan por muerto. Pero Rick en ese bache estuvo en algún lugar. Esas películas van a contar dónde estuvo y qué es lo que pasó. La idea es expandir el universo de Walking Dead aún más. Cómic, tele,
sí, dos series. Walking Dead.
Ahora las películas de Rick. Se dice que Rick ya no aparece más en la serie. Digo, si bien es una carta que van a tener guardada siempre de che, Rick, no moriste, podés volver cuando vos quieras. Según dicen, no va a volver a la serie. Simplemente va a aparecer en películas.
Esto se esté cayendo.
Es que ya se está cayendo. La audiencia es baja con respecto a la audiencia que estaba acostumbrada a tener de Walking Dead. Pero qué sé yo, La verdad que yo lloré viendo el episodio. Es despedir un gran personaje. Más allá de la serie y que tenga sus problemas, Rick es un personaje buenísimo.
Sí,
y es uno de esos grandes personajes de los últimos años en la tele. Yo lo pongo, no tan bien escrito quizás, pero a nivel de Walter White o al protagonista de Mad Men o Dexter. Son esos personajes icónicos. Nadie no sabe quién es Rick. Y bueno, era muy doloroso verlo morir en cámara. No lo vimos morir, lo vimos zafar.
Ladrones.
Y, sí, es una dejen manera de...
Dejen de mentirle a la gente.
De seguir usando un personaje que es buenísimo y de seguir explotando aún más un producto que vende mucho. Zombies son muy vendibles. Era doloroso, yo no quería que se muera Rick y encontraron una buena manera de hacerlo zafar. Y veremos, no sé qué onda estas películas. Yo imagino que el reencuentro con Daryl, el reencuentro con Michonne, el reencuentro con su hija, se va a tener que dar en algún momento. No sé si en las películas o si en la temporada número 15, pero sería inviable que en este tiempo, en estos 6 años que pasan, que lo dan por muerto Rick no haya intentado volver con su comunidad. Digo, quizás, no sé, se lo llevaron a otro país, estar en Argentina, no tengo ni idea. El VHS se contará con 3 películas exclusivas de AMC de alto presupuesto para tele. Yo estoy contento, qué sé yo.
Me gustaría que puedan ver mi cara en este momento.
Estás como un poco indignado.
Roto las pelotas estoy de Walking Dead.
Es que, bueno, pero si no lo ves, ya está, listo.
Pero
¿no?
Me da bronca.
Es que a
mátalo.
Mucha gente le está... Pero
mátalo.
Si no la estás viendo.
Mátalo.
Leí mucho comentario en Twitter de gente que se queja sin verla. No te quejes.
Mátalo.
Qué sé yo.
Ya está. Robar es malo, aunque...
Es malo robar, pero es Rick. ¿Viste? ¿Qué sé yo?
Por eso, o sea, déjalo o matalo. Tenés los huevos para hacerlo. Si no, no lo hagas. Corta. Estoy indignado.
Bueno, entonces.
Estoy recaliente.
Entonces, hasta ahí vamos a hablar de Walking Dead. Y me adueño del micrófono yo porque voy a hablar de A Simple Favor. Una película que yo no tenía idea de su existencia hasta hace un mes y medio. Cuando empecé a descubrirla por Letterboxd y Twitter, empezaron a decir: che, la nueva película de Paul Feig está buena. Aparentemente es una muy buena película. Y empezaron a tirarme referencias de ese estilo Gone Girl, pero con un mezclado con comedia. Y dije, bueno, vamos a hablar al cine. Me vi los trailers, protagonizada por Blake Lively y... Siempre me olvido el nombre. Anna Kendrick,
exacto.
A quien tenemos por 50-50. Y está buenísima la película. Realmente es muy, pero muy divertida. Es ingeniosa, tiene suspenso. Hay un montón de géneros escondidos en una película muy divertida.
Yo tengo que admitir que cuando vi el tráiler yendo a ver una película me pareció cero atractiva. La quise ver después que vos me recomendaste, pero bueno, ya no estaba disponible. O sea, estaba solo en tipo en el DOT.
Sí.
Entendía que tomaba como un avión, 2 helicópteros, como para llegar y no había chance que vaya esta película al DOT, ni por casi ninguna película que vaya al DOT.
Sí.
Tendría que ser tipo Star Wars con Mark Hamill en vivo, ¿entendés?
Sí, si no al DOT, no.
Y si no, no. Y ahí hasta lo pensaría, quizás. La verdad que me sorprendió lo que vos me decías y escuché muchas críticas positivas de esta película, sobre todo esto, sobre que está bien tratado como varios géneros bien sobrellevados.
Sí, es una comedia negra principalmente. Las partes de comedia son buenísimas, me he reído mucho con la película, pero a su vez también se va transformando a poco en una película de suspenso, un thriller bastante oscuro, una historia bastante oscura de desapariciones, de varios plots en el medio. Y hay momentos en los que tuve sobresaltos de susto. Digo, hay una gran construcción en cada escena, el arte de la película es magnífico. Y está bien fotografiada, hay buena música, está muy bien actuada. Ellas dos, en pantalla, aunque no lo parezca, tienen muy buena química. Las partes en las que están juntas son muy divertidas. Ella hace Blake Lively, de un personaje muy formal, muy elegante, casi una modelo, es una empresaria. Desaparece, y Anna Kendrick es la madre estereotipo, medio boba, madre soltera, y la conoce porque es la madre de un compañerito del colegio de su hijo. Y son las madres completamente opuestas y se hacen amigas. Y bueno, ella desaparece, Blake Lively. Entonces ahí está lo Gone Girl de la película, que hay una desaparición que parece que es una muerte, pero no lo es. Y da dando vueltas la película, hay enredos amorosos por todos lados. Está realmente muy, pero muy buena, muy divertida. Bien dirigida. Paul Feig es el de...
Spy.
Sí, Mastermind creo que es otra que
está
tiene.
Está también en...
Yo no había visto
Ghostbusters
ninguna.
Ghostbusters 3, creo que es el director.
Esa vi.
Spy. 3. Después está, a ver, dirige algún capítulo, algún episodio de The Office. Y Arrested Development también, sí, es director.
Un tipo que viene de la comedia, básicamente. Que acá
fue personaje en Sabrina, la bruja adolescente.
¿En la nueva serie?
No, en la original.
¿En la original? Mira vos. Sí. No, yo lo conozco, yo vi Ghostbusters nada más, el resto no las vi.
Fue director de Mad Men en algún episodio.
Tiene un recorrido
interesante.
Amplio, principalmente en la comedia, como decía. Pero acá se anima a explorar nuevos territorios. Quién sabe si su próxima película ya es el despegue de la comedia y, no sé, se pone a hacer thrillers.
Puede ser.
Quién sabe.
Puede ser.
Pero a Simple Favor...
Siempre dicen que son como géneros, el terror y la comedia, como que llevan un lenguaje bastante... como compatible. Es como que el salto del humor al terror o del terror, sí, al humor es como bastante simple para los directores... que hacen el otro género, digamos.
Bueno, acá en esta película hay una secuencia de montaje que es una secuencia divertida, alegre, cómica, y te la cortan con un acontecimiento bastante terrorífico. Entonces, ahí está esto que decís vos, que del terror a la comedia quizás hay un paso.
Sí, sí, y viceversa también.
Y viceversa. Digo, claro, vos venís secuencia de montaje,
son códigos, alegre, son códigos similares, digamos.
Y de golpe, pa, hay un corte que yo... Pegamos un salto de la butaca en el cine porque... No te digo, te asusta.
No,
pero no te esperabas eso.
Tal cual.
Y así es la película. Al final quizás se vuelve un poco vueltera sobre su propia trama. Es como que empieza a perderse. Nunca es que se desvía. Pero es como, bueno, dale. Un plot twist más.
Claro.
Hay como 3-4 plot twists en los últimos 10 minutos. Y terminas un poco mareado de
tanta vuelta.
De qué fue lo que realmente pasó. Así que a Simple Favor, un pequeño favor... Si ya no está en el cine y estás en Argentina, podés esperar un par de semanas que seguramente aparezca
en algún otro lugar.
Sí, 1080 hermoso.
Así que bueno, vamos a una pausita y ahora venimos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, ya estamos de vuelta para hablar de lo que fue el estreno de la semana, que es Bohemian Rhapsody, la película de la historia de Freddie Mercury y Queen, más de Freddie Mercury, obviamente, que acá en Argentina tuvieron que poner un subtítulo por miedo a que no se entienda.
Como siempre, ¿no?
Bohemian Rhapsody, la vida de Freddie Mercury, algo así, ¿no?
Sí, duplica.
No, es una cosa...
Al pedo total, boludo.
Totalmente.
Nos subestiman como público.
Exactamente.
Me animo a decir que es una de las películas más esperadas del año.
Puede ser.
Primero, Freddie Mercury es un personaje memorable, de
sí,
la historia,
muy interesante.
Solo la música. Y hay muchos fans de Queen, es una banda muy popular, entonces me parece
sí,
que...
Sí, es una de las grandes bandas de la historia.
Sí, eso sin dudas.
No hay con qué darle eso.
Por eso arrastra mucho público, me parece.
Sí, yo creo que la película es interesante, me gusta. Me gusta la idea, por lo menos, de que la hayan hecho. Creo que, empezando ya a hablar propiamente dicho de la peli, se queda en el medio. Me parece como que no llega ni a ser ni una cosa biográfica 100%, ni algo 100% ficcionado, entonces se queda en una tibieza en el medio que no me termina de convencer.
Creo que estamos de acuerdo. No sabíamos nada
no hablamos,
de lo que
sí,
pensaba
sí,
el otro. Me parece una peli tibia. Una película que... Tibia, yo realmente no sé cómo pasaron los hechos. Tengo entendido que todo lo que pasa en la película realmente pasó, quizás no en el orden cronológico en el que se le muestra, para que se adapte al lenguaje cinematográfico. Hay personajes que se omitieron, hay personajes que se agregaron. Eso lo sé porque lo escuché.
Sí,
por
sí, sí.
Gente fan de Queen. Pero la peli, ¿viste cuando se pasa de correcta?
Sí, es 100% correcta. Es una película que viene ya. Un proyecto que viene medio manoseado.
Muy.
Esta película está dirigida por Bryan Singer y después lo cambian por Dexter Fletcher. Pero ya hubo 3 intentos. Este es el tercer intento sobre el Queen y sobre Freddie Mercury. Hubo un primer proyecto donde habían casteado aparentemente a Sacha Baron Cohen para hacerlo.
Sí.
Después hubo otro intento más en 2014 y finalmente este en 2015 con Rami Malek. Uh-huh. Que creo que a pesar de muchas críticas que escucho sobre los dientes,
sí,
creo que es lo que más me gusta de la película. Creo que hace una muy buena imitación de Freddie Mercury. Sí. Porque creo que no actúa. O sea, creo que Freddie Mercury no es un personaje que te preste. No te deja espacio a actuar. Más que nada cuando estás reproduciendo cosas que pasaron literalmente en la realidad, como lo del Live Aid. Sí. O sea, no puedes actuar ahí. Ahí tenés que imitar y seguir tal cual como fue el movimiento de todo.
Sí. Ahí es donde yo tengo las dudas siempre de. Todo el mundo está increíble Rami Malek, como increíble es Freddie. Y o está actuando o es imitación, digo.
A ver.
¿Es Martín Bossi o me pasa, es Robert De Niro?
Yo creo que las dos cosas son actuación, pero un personaje, quizás no Freddie Mercury, te permite tener un poco más de espalda para moverte en el personaje. Freddie me parece que como que está bastante encasillado y tenía que ser bastante literal de lo que se contaba en el guión, probablemente. Sí. Creo que igual, así todo, están con el como va avanzando la película, cada vez lo compro más como Freddie Mercury. Uh-huh. Cerrando en el Live Aid diciendo comprándolo 100%.
Sí, sí, él está realmente está muy, bien. Muy bien.
Así todo, así también todo el casteo de la banda. Uh-huh. Me parece que todos los miembros de la banda están muy bien casteados.
Sí, dicen que Brian May es igual. No tengo una foto de Brian May de joven. Dicen que es idéntico.
Idéntico. Después, Deacon, el bajista. Deacon sí. Deacon. También está muy bien. Y el baterista también. O sea, están todos muy, muy bien logrados. A mi parecer, digamos. Comparando después fotos de, viste, actual
sí,
contra los...
También personificados.
Lo que creo que, nuevamente, es el mayor logro o lo que más me gustó de la película. Después, la historia en sí, yo no sabía mucho de la vida de Freddie Mercury, la verdad. Acá va, yo creo que todos hemos escuchado el Greatest Hits de Queen, lo tenemos todos sí, en nuestras claro. casas. Es un disco como que, para mí, comprabas una casa
y, viene.
Y te lo regalaban con la casa, viene. ¿Entendés? Toda la gente que conozco lo tiene. Sí. Y de nuevo, me parece que se queda en el medio en muchas cosas que no llega a terminar de resolver. No va a fondo tampoco con la enfermedad de él. No va a fondo tampoco con su descubrimiento, su sexualidad. No va a fondo con la relación propiamente dicho con Mari o con los miembros de la banda. Como que se queda siempre en
el
medio,
de todo.
Como para no ser... O sea, busca ser políticamente correcta. Sí. A ver, claramente, yo también lo entiendo porque es una película que está hecha para recaudar. Es un... A ver, fue pensado para eso.
No solo para
recaudar,
aparte es una peli busca premios, una Oscar bait a morir. Es todo lo que... A priori todo lo que a la Academia le gusta. Tenés una biopic, que ya le gusta a la Academia,
sí.
sobre un personaje muy reconocido de la historia. Hay prótesis en la cara de un actor, mínimo. Y bueno, hay una historia emocionante, hay un tema de su... orientación sexual. Hay un montón de cosas que para la Academia van a ser positivas.
Sí, sí. Por eso digo, es una película que está es correcta. Me parece que es correcta en cuanto a los papeles. Cumple lo que tiene que cumplir. No se termina de jugar en nada, por lo cual a mí no me termina de convencer del todo.
No, a mí tampoco.
¿Es una mala película? No, creo que no.
Ahora, ¿es una buena película?
Tampoco.
Es muy...
pasa eso. O sea, la verdad, en el cine... La vi, estuvo buena. No sé si la recontra disfruté. Creo que es un nuevo caso, como habíamos hablado, como decía la otra vez, en Halloween. Es una película donde la banda de sonido, o sea, ya tener Queen de música, te sube 3 puntos todo.
Sí, pero digo, no se creó para la película.
Tal cual.
Entonces es Queen, ya es música,
bueno,
existe.
Ya lo sé, pero digo, ayuda.
Estás escuchando vale,
música
obvio.
Increíble.
No, aparte en un cine. Estás escuchando Bohemian Rhapsody en un cine.
Exactamente. Lo que quizás tiene... que es me pareció como medio forzado, que no sé si fue así en la realidad, que todo, viste, como, no sé, muy... parecía hasta poco real, cuando se acuestan en la cama y te empieza a tocar ya el piano, ya tenía la melodía de tal... Esas cosas que no sabes, viste, si son... O si era un genio absoluto y es todo verdad, o me estás embelleciendo la película. No lo sé. Yo elijo creer que era un genio.
Sí, el tipo... Yo no tengo duda que era un genio.
No, digo, pero...
Sí, sí. A tal nivel de genio.
Exactamente.
Sí. No lo sé. Tampoco sé. En cuanto a, pero ahí yo voy a... Bueno, tienen 2 horas y pico para contar la historia. Quizás Bohemian Rhapsody no se le ocurrió en la cama y se le ocurrió, no sé, duchándose y era poco cinematográfico. No sé. Ahí es donde yo me cuestiono más. Quizás las decisiones estas que venimos hablando de tibieza, que no se la juega ni por un lado ni por el otro. Que es,
A mí me pareció interesante algunas propuestas que creo que si hubiesen profundizado hubiese sido mejor. Por ejemplo, hay una escena donde él está en gira, que está hablando con Mary por teléfono y se ve la imagen del baño de hombres, el camionero. Esa secuencia se podría haber profundizado con una buena escena de del chabón entrando al baño y volteando, comiéndose al camionero, que para mí, o sea, te la jugás un poco más, o sea, sos un poco más convincente. No hace para mí no sé si hace falta ser tan...
Sutil,
tan poético. No, o sea, no, ya no sé si es necesario.
No, lo
me
sé.
Parece que me hubiese gustado más eso, que sea un poco más... que mostrarlo realmente viviendo su sexualidad como era.
Sí, y no un tímido beso.
Exactamente.
Sí, que eso es parte de no jugársela.
Porque me parece que aparte también por lo que muestra en la película, o sea, no se condice la vida de descontrol que cuenta la película que tiene con cómo lleva o cómo afronta su...
Sí, el descontrol son secuencias de montaje donde te dan a entender que estuvo con un montón de tipos.
Exacto.
En casas millonarias. Y nada más. Uh-huh. Me gustaría hablar un poco... de todo esto que veníamos diciendo, que la peli estuvo bastante mal parida. Tres, cuatro proyectos. Sé que siempre Brian May estuvo como productor, estuvo atrás. La idea de Brian May, escuchala cuál era, cuando surgió el proyecto en 2007. Su idea era hacer una película de Queen.
Sí.
Y que en el medio muera Freddy. Porque la historia de Queen continúa. Era inviable.
Y
sí. Era inviable. ¿Quién va a ver una película de Queen?
Pero aparte tiene que durar 6 horas.
Pero ponerle dura 2 horas y media y a la hora se mueve Freddy Mercury. Es raro.
Sí,
digo,
sí,
va a ser, bueno. Es literal lo que pasó en la historia de Queen. Pero a nosotros nos interesaba más el personaje de Freddy que la historia de Queen, quizás.
Es que mismo pasa lo que hablan cuando están por reunir para el Live Aid en el final de la película. Que él dice, o sea, por un lado Freddy dice, mirá, fui a un estudio, contraté un montón de músicos buenos, les dije lo que quería hacer y no funcionó. Porque realmente necesito que ustedes me critiquen. O sea, yo los necesito y ustedes me necesitan. Y es verdad, y Queen lo necesita, Freddy sigue girando porque tiene el nombre y porque puede, pero no sé.
Sí, se necesitan el uno
Queen es Freddy Mercury, o sea, Queen son los cuatro, faltando uno no es más Queen para mí.
Sí, sí es raro. Sí, no, es una banda de esas que sin uno de sus miembros
no aparte
no
sin,
funciona
sin,
quizás.
El miembro de Queen era Freddy Mercury.
Por
sea,
supuesto,
¿no?
La cara es este...
Tal cual, o sea, sin dejándolo que todos son músicos talentosos, vos los escuchás, digamos, cantan todos, tocan todos.
Ah, son todos músicos buenísimos.
Son todos músicos de la San Concha. Hace un tiempo, hace unos años, había circulado en internet, en Taringa, cuando había un lugar donde se podía circular, los multitrack de Bohemian Rhapsody, de Love of My Life, o sea, las pistas por pista de todas
increíble
las voces.
Son.
Lo que hacen Bohemian Rhapsody, que van grabando todo, pista por pista. Y vos te ponías a escuchar las voces de todos cantando... Y vos no podés creer lo que cantaban esos tipos.
Increíble.
Es una cosa impecable.
Bueno, hay varios momentos de la película en recitales que, aún sin ser fan de Queen, se te pone la piel de gallina.
Sí.
Momentos, tiene 4 o 5 momentos de libreto hechos para emocionar, pero funcionan bien. Por ejemplo, cuando tocan en Río y él está con Mary y le dice toda esta gente cantando Love of My Life, cantaban
a vos. Sí, te cantaban a vos.
Es una, por diseño está hecha para que te emociones. Pero termina funcionando, entonces ahí digo, está bien. En una película que el 85% está dirigida por Bryan Singer y el último...
Cachito, el último
cachito
tirón.
Cachito lo dirigió este tipo que era Dexter Fletcher. Entonces, ahí te das cuenta que es una película que tuvo problemas, donde hubo idas y venidas. Sacha Baron Cohen estaba re adentro del proyecto, tenía su visión de Freddy, estaba listo para hacerlo y no, lo bajan al final y llaman a Rami Malek.
Bueno, me gustaría, o eso ha sido interesante, más allá de que me encanta la personificación de Rami Malek, de Freddy, creo que Sacha Baron Cohen podría tener otra cosa.
Sí. Me parece que es más actor, Sacha Baron Cohen. Yo no lo conozco mucho a él.
No, Rami Malek es un muy buen actor para mí.
Quiero decir, más de cine, está más acostumbrado quizás a la cámara.
Sí, no
de
sé.
De cine.
No, que... la verdad no podría asegurarlo ni negarlo
es
eso.
Es lo que me da la sensación.
Pero creo que Sacha Baron Cohen tiene otro porte. No sé, lo más... No sé.
A mí con Rami Malek, lo que me pasó que vos dijiste al principio de los dientes, Rami Malek tiene una cara rara.
Sí.
Tiene unos ojos raros y esa prótesis dental que le pusieron un poco me sacó.
Bueno, pero eso es lo que estoy escuchando que le pasa a todo, que pasó a la mayoría de la gente. Yo lo que hice...
Buscar fotos
en
pos
de esto,
Freddy.
Busqué Freddy, fotos de Freddy y tenía los dientes así, maestro.
Los tenía tal cual.
Tan grandes, quizás no sé si tanto, pero.
Es que los noto
como pasa?
Exagerados.
¿Sabes qué
quizás?
Pasa? Que nosotros conocemos a el Freddy que yo tengo
con
en la
bigotes,
cabeza es el
de
Live Aid.
El de Live Aid, sí.
O sea, con bigote, entonces con bigote no se le veía. Vos buscas fotos de Freddy de chico
zarpados,
y de adolescente
zarpados
y tenía los dientes así, o sea.
El tema es que al actor quizás lo noto incómodo con
bueno,
la prótesis.
Yo escuchaba una entrevista hoy y decía que al principio que le costó un montón de tiempo, porque el tipo, mientras que estaba preparando el personaje, estaba grabando Mr. Robot.
Claro.
Entonces que decía, estaba todo el día con los dientes puestos hasta que llegaba el rodaje de Mr. Robot, se tenía que sacar la prótesis. Porque dice, el chabón decía, yo no soy un actor, viste, que un actor de método. Mm. Eso que le dice, viste, que se mete en el personaje y sí. Vive a los Jim Carrey con...
No, él puede...
Como que él no lo hace eso. Pero sí. Dice, cuando sos Freddie Mercury, querés ser Freddie Mercury todo el día, porque es Freddie, ¿entendés? Entonces el chabón dice que estaba todo el tiempo con la prótesis y que al principio le costó, pero finalmente cuando terminó el rodaje como que hasta sentía que le faltaba algo en la boca. O sea, por eso lo ves incómodo en algunos momentos, pero después como que se va soltando. Por eso para mí, finalmente, el Freddy de la mitad de la película en adelante, que es lo que más me gustó a mí.
Es la mejor.
Es el que más compro, el que más lo veo como persona. O sea, lo compro como Freddy. Terminando en el Live Aid, comprándolo 100%. O sea, ya no dudando, si es ya no viendo a Rami Malek, diciendo, bueno, Freddy Mercury.
¿No te parece llamativo que en un mes hayamos visto A Star Is Born y esta peli? Son que tienen bastantes puntos, si bien una es una biopic y la otra no. Pero, por ejemplo, el momento del descubrimiento en Star Is Born, cuando Bradley Cooper descubre a Lady Gaga y cuando Freddie Mercury descubre a la banda, a Queen, suceden los dos en un mismo lugar y la situación es muy similar. Terminan en un estacionamiento hablando...
Sí, sí, sí.
Es raro que con un mes de distancia
puede
hayamos
ser,
visto
puede ser, no lo había analizado
escena
así.
Por escena, algunas son bastante parecidas. Y hablemos del final, de la decisión esta de casi recrear el Live Aid completo, porque tocan 24
minutos tocan
de 6 que se tocaron en el Live Aid, creo.
A mí me gustó, la verdad.
Está bueno, es raro.
Es raro porque aparte ya... Es doblado, o sea, es literalmente doblado de la voz de Freddy. Y...
Es que sería una falta de respeto.
No puedes hacerlo, imagínate. No, tal cual.
Rami Malek canta.
Me parece que está bien eso, es una decisión inteligente.
Sí.
Me gustó cómo está la reproducción y van con la decisión de cortarlo en el Live Aid.
Sí. No, está buenísimo.
O sea, porque del Live Aid creo que son 6 años. Bueno, a los 6 años, Freddy, o a los 5 años. Y yo viendo después, porque me quedé medio manija de Queen cuando
sí,
salí.
Sí, buscas información.
Y empecé a ver videos de Freddy ya en los 88, 89, en los 90, murió en el 91.
91.
En el 90, y ya está hecho concha. Ya decís, viste, cuando ya lo ves demacrado, mal.
Sí, sí.
Y nada, y como que te quedás con la imagen de ese Freddy glorioso.
Sí.
Que vos sabés, que la banda sabe que tiene SIDA, pero que no el público no lo sabe. Es más, él termina admitiendo o publicando que tiene SIDA como 2 días antes de morirse, ponele.
Sí.
O sea, como que hasta todo ese tiempo posterior como que se sospechaba, pero tampoco es que estaba confirmado.
Bueno, así como la acusamos de tibia de la película, tengo que reconocer que se animaron a terminarla no con su muerte, porque con su muerte hubiese sido un golpe bajo, una película
sí, sí.
Que emociona, que llega a las lágrimas. Pero deciden terminarla en un mejor momento.
Me parece que la terminan en el mejor momento que podría haber terminado la película. Sí. Digamos, ellos... tenés la formación, o sea, la pelea, el reencuentro. Listo, tercer acto perfecto, feliz.
Sí.
Aunque vos sabés que va a terminar muriendo porque es una biopic.
Por supuesto, obvio. Spoiler.
Nada, terminás contento. O sea, porque tenés viendo a los cuatro haciendo lo que querían. A él feliz con su familia.
Sí.
Yo lo termino viendo como al final de la película, como un Freddy, quizás como en paz, como nada, yendo a buscar al tipo este que le había gustado, como tratando de establecer una pareja. Como...
Sí, cerró todo lo que en su vida no estaba cerrando.
Exactamente.
Antes. Es como
exactamente.
Que le dan un cierre completo al personaje. Ahí es donde no sabemos si realmente fue así, pero que cinematográficamente
bueno,
funciona bien.
Tal cual, tal cual. Me parece que creo, por lo que tengo entendido, por lo que leí, como que después del Live Aid o cuando se pone en pareja con este tipo, de ahí en adelante. Es una vida mucho más tranquila la que lleva. Uh-huh. Entonces quizás tampoco hay mucho más que contar, más que la vida de él y sus gatos con el tipo.
Sí, claro.
Pero bueno, me parece que es una gran decisión cortarla ahí.
Sí, algo que me pareció burdo de la película es el personaje Mike Myers. ¿Sabes por qué está ahí Mike Myers? El representante
sí.
De Emmy, creo que es. El
sí,
capo
sí, sí.
De Emmy. Mike Myers está en la peli porque el mundo según Wayne... Van en el auto revoleando la cabeza escuchando Bohemian Rhapsody. No sé si te acordás de esa escena.
Sí, 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 sí.
Bueno, por eso está en la película. Y de hecho tiene hasta una frase que dice... No, ese es un tema que los jóvenes van a ir escuchando en el auto moviendo la cabeza.
Ah, mirá. Bueno, como un guiño
como
meta.
Un guiño, pero como...
Sí. ¿Quién es el actor?
Hacía falta. ¿Mike Myers?
Esperá. Sí, no, yo estaba. No, nada. El,
tuve, sí. Tiene una barba falsa pegada en la cara.
Un pequeño ACV. Perdón.
¿Estás bien?
Estoy bien.
Llamamos
estoy bien.
Al.
Puedo hablar, todavía estoy hablando bien. A puedo ver, mover las manos. Hacer. Tengo la nariz.
Puedes hacer todo.
Estoy bien, listo. Estoy bien.
Quédense tranquilos los que están escuchando. Tommy está bien.
Exacto.
Así que, bueno. Me bastante grande, sí. Me parece que es la conclusión,
o sea,
de.
Creo que solo. Es un poquito más que un me porque es Queen.
Sí.
Y porque es Freddie Mercury. Si fuese una historia X ficción,
sí.
Sería un bodrio.
Sí. Y aparte, bueno. Quizás deja de ser un poquito un me porque vimos en cine quizás uno de los mejores conciertos que salieron en la historia de la música.
Puede ser.
Que es
probable.
De hecho, no sé si está considerado como el concierto, como el mejor concierto de la historia. Por lo que representó.
Me pareció muy bien casteado Bob Geldof.
Bob Geldof sí está muy bien casteado.
O sea, aparece 30 segundos igual, pero.
Sí.
Nada, me gustó.
Aparece Bono, no sé si te das cuenta.
No.
Cuando él sube a tocar, baja YouTube.
Uy, lo voy a buscar ahora. No.
Yo esto porque soy fan de YouTube, pero sé que cuando YouTube termina, entra Queen al toque. Y al comienzo de la película, que es él entrando,
sí.
Cuando él está subiendo las escaleritas, baja Bono.
Mira qué bueno.
Así hay, debe haber un montón de personajes
ocultos.
Este,
me gustó mucho al principio lo del ámbil de Freddy. Que abren el maletín y tiene como los puchos, el coso, el micrófono.
El micrófono. Eso creo que están los créditos ahí, ¿no? Si no me confundo.
Puede ser, al principio de todo.
Está bueno el principio.
Está muy bueno.
Está bien.
Pero bueno, Bohemian Rhapsody, un me, véanla, ya está online. Así que.
¿Ya está online?
Sí.
Así pero.
Que... No, bien. No. Bien.
Bueno, mirá, no sabía.
Mírenla por ahí, o sea, no vayan al cine.
No, para mí sí.
¿Qué
para
sé
mí,
yo?
Para escuchar las canciones, no sé, escuchar.
Por vamos
esas canciones que se escuchan por Aspen, escuchas en el cine, está bueno.
No sé, a mí me gustó, O sea, yo les digo, es como que zafa, está ahí. Pero bueno, no sé, si quieren vayan, si no quieren no vayan. Hagan lo que se les cante el culo, en realidad. Pero bueno, lo que sí sé y que vamos a hacer es vamos a terminar este episodio acá.
Sí.
Será hasta la semana que viene, Tommy. Y estamos hablando.
Adiós. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico.
Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.